Mirad cuán bueno es habitar los hermanos igualmente en uno. Podemos llegar aquí con distintas tendencias, preocupaciones, intereses, pero si logramos unir nuestras mentes como uno solo, en la alabanza, en la adoración a nuestro Padre Celestial, ¡qué hermosura! Nuestro Dios será glorificado y nuestras almas engrandecidas cada vez que esto se logra. Y yo bendigo a Dios por tantas cosas, pero especialmente por el programa de esta mañana. Porque nos ha hecho sentir una misma cosa. Nos ha hecho conscientes de una realidad que a veces, de tanto saberla, la olvidamos. No era mi propósito pasar aquí el sábado, pero aquí estoy. Y posiblemente a muchos de ustedes le ha sucedido igual. Con necesidad de retirarnos, pero hemos tenido inconvenientes para ello, y aquí estamos. Y como ya yo me dirigí a la congregación, en lo que dijimos que no era propiamente una predicación, sino la charla sobre un tema escogido, pero yo me aproveché para decirle cuanto quería decirles, y pensé que ya no tendría otra oportunidad, y más sabiendo que hay varios hermanos que desean y pueden hacerlo. Pero si alguno de los que deseaban ocupar este lugar en este día no ha podido, y si yo, que no esperaba, no aspiraba a esto, he podido, es decir, ni la voluntad de los tales ni la mía ha sido, ¿de quién entonces se ha cumplido? De Dios. Lo he entendido así. Y por esto le doy gracias. Le doy gracias. Cuando me anunciaron anoche, me pensé, ¿pero por qué? Y más, aunque tengo a veces que soportar ciertas palabras de estímulo cuando me presentan a predicar, a veces pienso que mis sermones o mis mensajes o predicaciones no son agradables, a veces casi siempre llevan un regaño, un reproche. Entonces, ¿por qué a mí? Pues lo acepto porque ha sido la voluntad de Dios. Si en la primera parte del mensaje logramos en ciertos momentos unirnos en un mismo sentimiento, en expresiones y en lágrimas de adoración, procuremos que en esta segunda parte también podamos mantenernos unidos en una mente de oración, abiertos para aceptar no mi voluntad, no mis palabras, sino aquello en que Dios, por su misericordia, quiera usarme. Hemos escuchado muchas veces, hemos leído una escritura una parte de las Escrituras que se encuentra en el Sermón del Monte y que dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. A veces lo entendemos como que no calumniemos, pero no es precisamente eso lo que nos dice el Señor. No nos claro que la calumnia es pecado grave y está prohibido, pero en ese versículo no es precisamente que no calumniemos. Nos dice sencillamente que no juzguemos para que no seamos juzgados. Pero tal parece como que la expresión no está completa. La palabra de Dios toda armoniza, y sería contraproducente que en un lugar nos prohíba hacer juicio y que en otro nos diga que sí, hagamos juicio. No juzguéis, prohibido, para que no seáis juzgados. Pero en el versículo que escuchamos como base para esta predicación, nos dice lo mismo, pero en forma más clara. No juzguéis según lo que parece, según las apariencias. No juzguéis superficialmente, mas juzgad justo juicio. Entonces, lo prohibido no es juzgar, sino juzgar mal. ¿Lo entendemos así? Nuestro Dios es justo, y Él demanda de sus criaturas todas, pero especialmente de su pueblo escogido, del real sacerdocio, que seamos justos. Y aunque aplicando un pasaje bíblico del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo repite en la epístola a los Romanos, muchos dicen y repiten con insistencia: no hay justo ni aun uno. De cierto modo es cierto. Es decir, intrínsecamente, de naturaleza, nadie puede decir: soy justo porque jamás he cometido injusticia, porque nunca he pecado. Pero hemos entendido que si la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, si el Señor nos justifica, llegamos a ser justos. Y no solo que lleguemos a ser justos, sino que nos mantengamos en santidad y en justicia delante de Él todos los días nuestros. El justo puede juzgar, hay una escritura en el libro de los Salmos que a veces nos choca, nos parece un poco extraño, no es fácil encontrarle una explicación correcta, porque nosotros hemos entendido que hay solo un Dios. Aunque haya muchos dioses y muchos señores, nosotros, empero, no tenemos más que un Dios y un Señor. ¿Está claro? Bien. Pero nos dice en el Salmo 82, Dios juzga... ¿Cómo es? Hazme el favor, léelo. Salmo 82. Sí. El primero. Dios está en la reunión de los dioses, creo que es como dice.
Dios está en la reunión de los dioses, en
Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Entonces, aparentemente, hay muchos dioses presididos por uno. Somos politeístas, reafirmamos nuestra creencia en que hay solo un Dios verdadero. ¿Y por qué? Dice entonces, en medio de los dioses. Dice también más adelante que el mismo Salmo, pues ahora es poco difícil localizar el versículo. Pero bien, esta palabra Dios es posiblemente esté bien traducida, pero el sentido es un poco difícil de comprender. Hay otras versiones de las Sagradas Escrituras que dice Dios se levanta en la reunión de los jueces. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos del Altísimo, empero como hombres moriréis, algo así. Bien. Bien. Hay versiones de las Escrituras que en lugar de dioses dice jueces. Nuestra Biblia dice dioses. Pero parece que el sentido de la palabra está correcto en esas otras versiones. ¿Por qué? ¿Dónde habita Dios? ¿Cuál es su morada? El cielo es el trono de Dios. La tierra es el estrado de sus pies. Pero no decimos, Dios habita también, ¿dónde? En nuestros corazones. Dios habita en mí, Dios habita en nosotros. Simple humanos, llamados por el Señor, transformados por su palabra, ungidos con su espíritu, llegamos, como dijo el apóstol Pedro, a participar de la naturaleza divina. No que nos convirtamos en dioses, sino que ya algo de Dios está en nosotros. Y cuando Dios levanta, constituye, ordena a alguien para que le represente en esta tierra, esa persona está ocupando en ese momento, en ese lugar, está ocupando el lugar de Dios. ¿Así lo entienden? Por ejemplo, cuando Moisés, que según dice era torpe de lengua, no tenía facilidad para expresarse o hacerse entender del pueblo, quizás no era porque fuese torpe de por sí, sino porque tenía una cultura distinta y no es fácil comunicarse con gente de una cultura diferente. Pero a Aarón, su hermano, le servía de boca. A Aarón, para Moisés, era la boca. Moisés, para Aarón, era en lugar de Dios. ¿Lo han leído? Pues cuando Dios nos llama, nos prepara y nos usa, Él se manifiesta en nosotros. Y debemos estar conscientes de esa dignidad y no defraudar a aquel que nos llamó para una obra especial. En las distintas circunstancias de esta vida, todos nosotros alguna vez tenemos que constituirnos en jueces. Hasta en el hogar, entre hermanos, los padres tienen que decidir dar la razón a uno, pues apaciguar a otro, en el trabajo, en la iglesia, en tantas ocasiones se nos presenta la necesidad de hacer juicio, aunque ligero, aunque breve, pero tenemos que determinar quién de los dos que contienden o que están en posiciones opuestas tiene la razón. Aún los que ocupan en este mundo perdido, en este mundo de maldad, aún los que ocupan un lugar de autoridad para hacer justicia, para juzgar, aún ellos, de cierto modo, de acuerdo a las Escrituras, son representantes de Dios, representantes de la autoridad divina, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Y si eso sucede allá en los tribunales del mundo, entre nosotros no será con mucha más razón. ¿Qué lugar ocupa un pastor cuando tiene que armonizar a sus ovejas? ¿Qué lugar ocupa un oficial cuando ya en un radio más amplio tiene que enseñar justicia o tiene que administrar justicia? En este caso, tenemos que constituirnos en jueces, y dice la palabra de Dios en esta versión, en dioses, o mejor dicho, en representantes de Dios. El Señor Jesús, hablando con los judíos en cierta ocasión, cuando Él dejó entrever su divinidad y ellos entendieron que era una blasfemia y quisieron apedrearle, Él dijo, ¿por qué? ¿No dice la Escritura, vosotros sois dioses? Y si dice dioses a aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, ¿ustedes me condenan porque dije soy hijo de Dios? Entonces, a aquellos a quienes es hecha palabra de Dios, se les llama dioses. Es decir, a aquellos a quienes Dios ha, en quienes Dios ha delegado algo de autoridad o de capacidad para hacer juicio, se les llama dioses, o mejor aún, representantes de Dios. ¿No es una dignidad grande? Pero, ¿qué si no sabemos usarla propiamente, dignamente? Por eso es que dice, no juzguéis, y yo me atrevería a agregar indignamente, o impropiamente, o incorrectamente, porque entonces seréis juzgados. No os hagáis muchos maestros, hermanos míos, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque el que más recibe, al que más recibe, más le será demandado. Y si el Señor nos da capacidad para hacer juicio, es decir, que ya no somos ignorantes o inocentes o incapacitados, y en justicia tendremos que responder ante nuestro juez. Pero qué difícil. La situación en este mundo está montada de tal manera que el soborno, los intereses mezquinos, las presiones en distintas direcciones nos hacen difícil hacer un juicio imparcial. Difícil. Porque si hacemos justicia, alguien se sentirá afectado. Y si ese alguien es de los nuestros, queremos evitarle ese mal rato o esa humillación, entonces ladeamos el juicio para proteger a nuestro preferido. Es tan común esto. y a veces con el deseo recto de juzgar con imparcialidad, nos vemos sometidos a presiones de fuera que nos impiden hacerlo, a menos que nos expongamos a ser expulsados del tribunal. Pero, ¿qué es preferible? ¿Ser desleales a nuestro Dios por salvar una posición privilegiada o ventajosa, o exponernos aún a perder alguna ventaja, pero ser leales, fieles a aquel que ha delegado en nosotros una parte de su autoridad? ¿Qué es preferible? Si el dinero, si las presiones de los poderosos, si el cariño o el afecto familiar o alguna otra ventaja te tienta a hacer juicio indebido, cuidado, porque Dios está en la reunión de los dioses o de los jueces. Es decir, el Señor está presente en cada uno que ocupa un lugar en el tribunal para juzgar a los demás. Y si te encuentra obrando indignamente, Él te llamará a juicio, tarde o temprano. No hemos escuchado, nos hemos unido a las expresiones, hemos sentido que el Señor viene. ¿Y a qué viene? Viene su gloria, habrá de ser manifestada, pero vendrá también a hacer juicio a todos, a cada uno conforme a sus obras. Todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo. Algunos quizás recuerden una canción de hace muchos años que dice: ya la pagarán, o ya la pagarás. Si en la tierra no hay justicia, en el cielo tú verás. Pero no debe esto movernos a rebelarnos contra los que no practiquen justicia. No es ese mi consejo en esta mañana. No es a sentirnos mal contra aquellos que nos están juzgando indebidamente, sino que en el momento en que seamos llamados a juzgar, lo hagamos dignamente, correctamente, para que el nombre de Dios sea glorificado en nuestras vidas. Cada vez que ocupemos una posición privilegiada o un lugar señalado para representar a Dios ante los demás hombres, recordemos esto: seguimos siendo hombres, seguimos siendo humanos. Quizás no podemos ni en ese preciso momento desprendernos de nuestras debilidades y de nuestros errores. Seguimos siendo los mismos que siempre somos, pero en el momento preciso en que somos usados por Dios para representarle, en ese momento en que estamos siendo usados como Dios, mucho cuidado. Mucho cuidado de no fallar. Mucho cuidado, porque en Dios no hay injusticia. Y como representantes de Dios, tenemos que obrar justamente. La misericordia se gloría contra el juicio. Pues si alguien que no lo merece recibe un regalo de mi parte, un favor, un estímulo, aun cuando no lo merezca, ¿quién me lo puede prohibir? De lo mío le he dado algo que no lo merece, que no se lo ha ganado, pero que yo siento el deseo de dárselo y se lo doy de lo mío. ¿Quién me lo puede prohibir? Estoy usando de misericordia, y la misericordia se gloría contra el juicio. Pero si no quiero darle de lo mío y le doy de lo de Abel Luis, ¿eso es misericordia? ¿Qué es? Injusticia, porque le he quitado a uno para ganarme a otro. Y si le doy de lo que es común, lo que nos pertenece a todos, y entonces quiero congraciarme con aquel y le doy una porción mayor, o le doy algo que realmente no merece, sea ropa, sea pan, sea dinero, o sea cualquier privilegio que no le pertenece, y se la doy en alarde de bondad, de misericordia, pero eso pertenece a otros, ¿es justo? No. La misericordia se ejerce cuando uno se da, cuando de lo uno se da, pero siempre que otros no sean afectados en ningún momento. De lo contrario, esto es un acto de injusticia. Y el Señor, el Dios de dioses y Señor de señores, está en medio nuestro, observándonos, sino dictándonos lo que tenemos que hacer, por lo menos observándonos, mirándonos, para después llamarnos ante el tribunal. Por lo tanto, hermanos, recordemos estas palabras. Desde los pequeñitos en casa, en las distintas situaciones diarias de esta vida, pero muy especialmente en la iglesia de Dios, cuando hemos recibido una dignidad que no nos hemos ganado, pero que el Señor nos ha concedido, es para que la usemos dignamente, correctamente, en lo que el Señor jamás tenga que reprocharnos, porque con rectitud, con santidad, con justicia, con recta visión, haciéndolo como Dios mismo lo habría de hacer, nosotros obremos en cada momento, entonces seremos bienaventurados. Porque, y déjenme decirle que a veces juzgamos mal, no por intereses mezquinos, no por injusticia propia, sino por desconocimiento, porque vemos las cosas en forma superficial, y tal vez por pereza no queremos investigar mejor, no queremos molestarnos en hacer un examen más minucioso, más detallado, y juzgamos por arribita, y nos estamos de esa manera exponiendo a hacer un juicio injusto, y el Señor también lo demandará de nosotros. Por eso no olvidemos las palabras del Señor: no juzguéis. No que en ninguna manera hagamos juicio, no, sino no juzguéis según lo que parece, más juzgad justo juicio. Esto es agradable al Señor. Juzgad justo juicio. Entonces, el nombre de Dios estará glorificado en nuestras vidas, y habrá paz, habrá armonía, habrá organización, habrá bendición en la iglesia, y sobre todo, el día que seamos llamados ante el Tribunal Supremo, podremos escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Que el nombre de Dios sea glorificado, es mi deseo.